Un fallo de la Corte Suprema de esta semana motiva una cantidad de reflexiones y de situaciones. Da para hablar horas, es mejor hablar con la persona a la que va a reportear Irina Hauser. Te escuchamos.
Mario, bueno, primero les cuento de qué se trata esto. Como decías, la Corte Suprema esta semana absolvió a Fernando Carrera. Fernando Carrera había sido condenado en el año 2007 a 30 años de prisión, acusado de robo, de homicidio y de lesiones culposas en lo que se conoce como la masacre de Pompeya. Durante todos estos años, desde entonces y desde que se produjo el hecho, que fue en el año 2005, tanto Fernando como sus abogados siempre sostuvieron su inocencia. Todo esto se trató de un robo en el que fue del que era acusado Fernando. Sufrió una persecución de parte de la policía. Siempre sostuvo que fue perseguido de manera equivocada por efectivos policiales que no, de todas maneras, no se identificaron. En esa persecución lo tirotearon, en esa persecución él intentó, huir con el auto, atropelló a varias personas, tres de ellas murieron, él quedó inconsciente y la policía le seguía disparando. En el año 2012 la Corte ordenó liberarlo y revisar la condena, pero luego la Cámara de Casación volvió a condenarlo a 15 años de prisión. Después de todo esto la Corte finalmente lo absuelve.
La primera condena había sido a 30 años.
A 30 años había sido la primera condena. Bueno, y después de todo esto, vamos a hablar con el propio Fernando Carrera, que hoy tiene 39 años y está en línea con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Irina. Buen día a la audiencia.
Bueno, ¿cómo te sentís frente a esta noticia de tu absolución después de tantos años, no? ¿Se puede recuperar ese tiempo perdido de alguna manera? Si te trae alivio, ¿no? ¿O no?
Sí, esta noticia nos trae mucho alivio a nivel personal y familiar, pero la sensación es muy ambigua porque hoy este es un caso impune. Entonces, si bien no dejamos de sentir alegría por haber podido sacarnos esta mochila, la realidad es que hay tres víctimas fatales que sobre las cuales la justicia no se ha expedido aún y sobre las que hay que seguir reclamando justicia.
¿Conoces a las familias de las víctimas?
No personalmente, han estado en el juicio, siempre han sido muy respetuosos conmigo, pero realmente no los conozco más que de haberlos visto en el juicio oral.
Vos, en el momento de después de los hechos, ¿no? ¿En qué momento tomás conciencia de que había tres personas fallecidas? ¿Y qué te produce eso, no?
Me lo dicen a mí a las trompadas cuando yo me despierto arriba de una ambulancia, no sé, creo que una hora y media después del accidente. Me lo siguen recordando durante todo el tiempo que yo estuve internado y, yo realmente no entendía qué había pasado. Yo choqué inconsciente, yo fui herido de bala en el primer minuto de esa persecución, en el primer segundo, vale decir, de esa supuesta persecución, donde yo fui interceptado por un vehículo de civil, con gente de civil armada, y me creí asaltado e intenté evadir esa acción. No podía creer nada de lo que estaba pasando y mucho menos que había fallecido gente, que había sucedido lo que había sucedido.
¿Cuál es el peor recuerdo que tenés de la cárcel?
Y el
siete años estuviste, ¿no?
7 años y 4 meses. Sí. El peor recuerdo que tengo de la cárcel es la cárcel. En todo su espectro, en todos sus aspectos, la cárcel es algo que no debería existir, por lo menos de la manera que existe en la Argentina. No sé cómo funciona en otros lugares del mundo, pero en este país realmente la cárcel no sirve para nada.
¿Cómo era y cómo te bancaste ese tiempo tan prolongado?
Fueron momentos durísimos y me los banqué porque siempre tuve a mi familia, a mi esposa Guadalupe, a mis tres hijos, acompañándome en todo momento y sabiendo que afuera se laburaba de todas las maneras posibles para poder llegar a la verdad, ¿no?
¿Y cómo pasabas tu tiempo ahí, ese tiempo tan largo al que hablábamos?
Tratando de hacer todo lo que me permitían hacer, estudiar, trabajar cuando se podía y si no, tratando de leer, mantenerme fuerte para poder salir fuerte y entero para poder volver a estar con mis seres queridos.
¿Y qué leías?
Cualquier cosa, de todo.
A ver, un ejemplo.
No, he leído mucho derecho, pero de todo, he leído lo que aparecía, lo leía.
¿Qué hacías antes de que te pasara esto?
Yo trabajaba de gomero y como vendedor de artículos de gomería.
¿Y ahora cómo es tu vida, Fernando?
Y ahora también trabajo de gomero, estoy viviendo en el interior y bueno, tratando de, no digo recuperar, pero aprovechar al máximo el tiempo que la vida me regala para volver a estar con mi familia.
¿Y te pasa que tuviste ataques o tuviste saludos, digamos, más agradables? ¿Qué te pasa? ¿Te reconoce la gente?
La gente en general, cuando me reconoce, siempre es de manera agradable. Nunca he sido atacado personalmente. Sí sufrí un atentado en mi casa, sí, en Buenos Aires, y por eso tuvimos que mudarnos al interior.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue el 25 de enero del 2013.
Poco tiempo después que recuperaste la libertad, sería...
Poco tiempo después que recuperé la libertad y en coincidencia con el octavo aniversario de la tragedia, que era el primero que yo pasaba en libertad.
Hay un dato que siempre me llamó la atención de este hecho, que es que el robo que se te atribuía era de $250, ¿no?
750 pesos, que creo que al cambio de ese momento era ese dinero.
Sí, y te persiguen. ¿Y cuántos tiros te dieron?
A mí 8 y al auto 18.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Mica Jennifer tiene 22 años, mi hijo Nicolás tiene 19 y mi hijo Fabricio tiene 13.
¿Y siempre supieron lo que había pasado? Porque eran, bueno, pasó tanto tiempo que eran chiquitos entonces, ¿no?
Ellos eran chiquitos, toda mi familia se enteró a través de los medios de comunicación de lo que estaba pasando, vieron el auto por televisión y a partir de ahí no hubo nada que ocultar, ¿no?
¿Cuál es tu sensación con la justicia, que es algo de lo que hablábamos acá, la mal llamada justicia?
Yo soy un fiel creyente de la justicia y también, asimismo, un fiel descreyente de nuestro sistema judicial. Creo que hay muchas cosas por revisar, que digo, en el sistema, ¿no? Por los tiempos prolongadísimos que no van con lo que tiene que ver con la vida humana.
Mario Weinfeld te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Mario.
¿Cómo estás? Una pregunta te hago. ¿Con cuántos jueces y camaristas hablaste personalmente? O sea, fuera de las audiencias. ¿Algún juez, algún camarista, algún miembro de la corte habló contigo?
Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el doctor Zaffaroni con posterioridad a mi egreso de la cárcel. Medio de contrabando, porque no se podía, entonces hicieron unos chicos de La Garganta Poderosa, hicieron una nota y me dijeron si los quería acompañar y medio que le caímos a Zaffaroni, y Zaffaroni dijo, esto te puede llegar a perjudicar, porque si esto vuelve acá, que seguramente va a volver, yo no te voy a poder votar, me voy a tener que excusar. Pero bueno, realmente el fue con el único juez con el que yo hablé, digamos, fuera de las audiencias, ¿no? En las audiencias yo nunca hablé con ningún juez.
Dijiste que te tuviste que mudar después, que tuviste que desplazarte. ¿Dónde vivís desde entonces?
Estoy en el interior.
¿En dónde?
Preferís no decir
el lugar, sí. Preferís no decir. ¿Y antes dónde vivías?
Vivía yo en mi vida libre, vivía en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y cuando yo salí mi esposa se había mudado porque el alquiler que pagábamos en Ituzaingó era un poco elevado para su situación económica, ella se quedó sin ningún ingreso y se mudó a San Miguel.
¿Y cómo bancó tu compañera, tu mujer, todo ese periodo en la casa con los hijos, con su vida, económicamente, y que tal vez no es lo más importante, pero caramba, también vale?
No, sin duda, lo económico es, de alguna manera, es muy importante, porque los chicos eran chiquitos, tomaban leche, el más chiquito usaba pañales, y tuvo que salir a laburar, y bueno, con alguna pequeña ayuda de algunos familiares, y así la fue llevando, la fue pechugando de alguna manera.
Fernando, tu historia también fue tema de una película, ¿no?, conocida, The Rocky Horror Show. ¿Eso cómo lo viviste? ¿Qué significa para vos?
Y cuando yo estaba en la cárcel y me decían que iban a hacer una película, yo realmente no lo creía. Cuando me decían que le iba a hacer a Enrique Piñeiro, por supuesto, muchísimo menos.
Sí.
Cuando se hizo, yo pensé que eso me liberaba automáticamente, pero a partir de que la película se estrenó en los cines y demás, yo estuve 2 años más detenido aún.
Ahora,
sin perjuicio, perdón.
Sí.
Sin perjuicio de que yo considero que fue la llave de mi libertad la película, ¿no?
Bueno, ¿y cómo te imaginás los próximos años? ¿Qué proyectos tenés?
Yo lo único que quiero es trabajar y estar con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Y bueno, tratar de... El tiempo perdido no se puede recuperar, pero tratar de aquí en adelante de aprovechar todo lo que la vida nos regale.
Fernando Carrera, te agradecemos esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, y te quería agradecer el apoyo aún desde cuando nadie creía en nosotros.
Un abrazo grande, de nada.
Gracias, bienvenido.
Hablábamos con Fernando Carrera, absuelto esta semana por un fallo 4-1 de la Corte Suprema. El uno fue Elena Highton de Nolasco en disidencia. Absuelto después de casi 12 años, 7 de estar detenido por la llamada masacre de Pompeya.
Pequeñas glosas, un tema que da para años. Acá hay una barbarie policial que señala Fernando Carrera. Hay un episodio, pues, la entrevista lo fue demarcando, un robo irrisorio que produce una represión formidable, bueno, y una serie de consecuencias, pero digamos algo. Si una persona estuvo detenida 7 años, es porque el juicio duró más de 7 años. O sea, si el juicio penal hubiera durado 2 años, voy a decir una redundancia, es una obviedad, Carrera hubiera estado preso como máximo 2 años. O sea, la lentitud, la proverbial lentitud del Poder Judicial agrava todas estas cosas a niveles paroxísticos.
Te agrego una cosita. A mí, sí, algo que realmente me llamó mucho la atención de este caso, además de que se plantaron pruebas de la actuación policial, que fue lo que sostuvo toda la acusación, el papel de esta mal llamada justicia. Hubo cuando la Cámara de Casación lo vuelve a condenar a 15 años, o sea, le reduce la pena, pero lo vuelve a condenar, aparecen cosas asombrosas en el fallo, como por ejemplo el voto de una jueza, que es Liliana Catucci, que dice que le llama poderosamente la atención que el acusado que venía a hacer Carrera, que estaba destruido después de lo que le pasó, después que lo balearon y después de todo lo sucedido, no hubiera prestado declaración indagatoria, que se hubiera negado a declarar. Uh-huh. Digo esto porque ella convierte esto en un elemento de para acusarlo. Uh-huh. Es un derecho negarse, claro, a declarar, sí, ¿no? Bueno, ni que decir, sí, negarte a declarar con 8 balazos,
claro,
¿no? Digo, porque esto marca, o sea, además de la prolongación del juicio y todo, el ensañamiento policial y judicial en ciertos casos, ¿no? Para mí, realmente preocupante.
Y dos cosas que dijo Carrera mismo, que se lo escucha no rencoroso, no, sí, no violento, ¿no? Es decir, reflexivo. Una, impresionante, me parece, ¿no? Lo peor que tiene la cárcel es la cárcel, dijo, es impresionante. O sea, y después hizo todo una reflexión sobre el sistema carcelario. Y otra, esta lentitud proverbial de tortuga de los tribunales, también Carrera lo dice, acá hay víctimas, acá hay personas que murieron. Carrera es una víctima, se comió siete años de cárcel, fue declarado inocente. Pero también hay personas que murieron, hay familias que murieron. que todo este proceso entorpeció esa averiguación y uno empieza a poner plata, nunca se va a saber, nunca se va a averiguar. Y si me apuras, por ahí algo prescribió en el camino, pues pasaron una bocha de años. O sea, la lentitud no solo es preocupante mientras el acusado está preso, que ocurrió, sino también luego, y Carrera lo marcó muy bien, es muy humano eso, porque está hablando de otras personas que también tendrían derecho a reclamar algo parecido a la justicia.